Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy quería hablar de nuevo de GameStop, hacer una parte 2 del podcast. Así que si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que escuches el podcast de hace 2 semanas, donde hablamos del short squeeze de GameStop, para que tengas un contexto. Acá quiero dedicarme solo a hablar de lo que ha sucedido. Y bueno, una historia rarísima. Digamos que comienza el 22 de enero cuando tenemos ese short squeeze tremendo. La empresa abrió en 42.59. Después de 8 holds distintos, llegó a 76. Terminó bajando un poco y cerró en 65 ese día. Entonces, estábamos frente a uno de los short squeezes más fuertes de los últimos 20 años. Y lo peor es que apenas iniciaba. Después vimos como el lunes, la acción, lunes 25 de enero, la acción llegó a 159, punto más alto, cerró en 76. Día siguiente, martes 26 de enero, llegó a 150 y cerró en 145. La gente dijo, bueno, capaz que hasta acá llegó el rally y resulta que Elon Musk pitea GameStop. Así que se unieron 2 sectas distintas, la de Wall Street Bets y la secta de Tesla. Día siguiente, ¿a cuánto abrió la acción? En 354. Llegó a marcar 380 y cerró en 347. Cierre super alcista, llegamos al jueves. La acción llegó a 483. Terminó cerrando en 193, pero bueno, sí seguía la fortaleza. Día siguiente, 413 fue el máximo. Cerramos en 325 y hasta ahí llegó la fortaleza de la acción. Primero de febrero llegó a 322 el máximo, terminó cerrando en 225 y a partir de ahí vamos cayendo. 2 de febrero cerró en 90, 3 de febrero cerró en 92, 4 de febrero cerró 53 y hoy estamos en 62 hasta ahora y estamos por cerrar el mercado. Así que digamos que la acción tuvo un ligero rally hoy. O bueno, porcentualmente hablando es un gran rally, pero con los números que hemos hablado suena como muy poquito. Así que para que lo tengan en cuenta de qué es lo que ha sucedido. Y lo triste de lo que les acabo de narrar es que el que entró el viernes, cuando comenzó todo, buenísimo, estás ganando ahora. El que entró el lunes, depende de la hora estás ganando. El que entró el martes también depende de la hora estás ganando, pero voy a asumir que la mayoría entró a partir de allí por la explosión que tuvo la acción. Así que la verdad que si eres un inversor minorista que estuviste metido en este trade, de verdad espero que hayas logrado vender arriba, que no hayas seguido lo que decía el foro de no vender, que todo el mundo aguante. Porque, como están viendo, es muy probable que estés perdiendo dinero hasta ahora si no vendiste nunca. Yo de verdad espero que todos hayan logrado por lo menos vender la mitad, para que lo que les quede sea, digamos, como dicen en inglés, gravy, que sea, bueno, la cereza arriba de la torta, sea algo extra, y que buena parte de las ganancias ya estén en el bolsillo. Muy probablemente no es así, y es lamentable cuando pasan estas cosas. Por eso es que muchos reguladores advertían que lo que les daba temor, lo que los tenía aterrorizados, es que mucha gente iba a perder mucho dinero y mucha gente se estaba endeudando para hacer este trade. Así que esto fue un golpe tremendo para mucha gente, no solo los fondos de inversión. Ya hemos hecho un recuento de lo que pasó con la acción, quería hablar qué está pasando con la empresa, porque la acción y la empresa, digamos que son dos ámbitos distintos. Y lo que a mí me está matando es el hecho de que ellos no hayan hecho un secondary offering, una oferta secundaria pública, donde emiten más acciones, que bueno, es en detrimento de los accionistas actuales, pero digamos que es una manera de que la empresa levante capital, es una manera de que la empresa vaya creando un fondo o un capital extra para todas las iniciativas de crecimiento que trae Ryan Cohen. No entiendo por qué no lo hicieron. Hay algunas razones de por qué probablemente se dio esto, pero bueno, Digamos que era lo más lógico porque las empresas, si no lo saben, solo reciben capital de sus acciones inicialmente. O sea, ellas emiten las acciones, reciben capital y la subida o bajada de la acción, digamos que no los beneficia, por lo menos explícitamente. Implícitamente, digamos que hay empleados que reciben acciones como bonos, hay gente en la directiva que puede usar esas acciones como colateral con deudas. Hay distintas maneras en que las empresas se ven beneficiadas de una manera tácita, de una manera implícita, pero no, digamos que el capital de la empresa no se ve, no se mejora por esta subida. Y esta es una de esas maneras en que las empresas pueden beneficiarse, levantar dinero, usarlo para otras cosas, reestructurar su empresa, hay distintos usos. De hecho, hace nada Tesla levantó acciones y dijo que no le puso uso a esas acciones. Dijo que era una manera de armar un poco más su cofre para momentos difíciles. Es una razón perfectamente entendible y respetable. Ni siquiera eso hizo GameStop. Eso es lo que nos... A mí particularmente me molesta porque era una oportunidad única. Porque esos niveles de 400 y tantos dólares es muy probable que no los volvamos a ver. Porque la acción no vale eso. No vale... Para mí esta acción no vale ni siquiera 25 dólares. Por eso es que no aprovechar este momento me parece ridículo. Pero bueno, son cosas que pasan. Es lamentable, pero bueno, es lo que la administración decidió. Y bueno, hay distintas razones por qué ellos no harían un secondary offering para tratar de entender por qué la administración no lo hizo. Bueno, una de ellas es que se percibe que buena parte de los inversores no eran instituciones, sino inversores minoristas. ¿Qué quiere decir esto? Para decirlo en castellano. Bueno, al emitir acciones secundarias, hay un banco que es el bookrunner, hay distintos bancos que trabajan para hacer la venta, y ellos básicamente tratan de primero colocársela a alguna institución, llámese Vanguard, llámese BlackRock, todas estas instituciones que administran capital. Ya también puede ser fondos de pensiones. Digamos que hay maneras de hacer colocación de estas acciones en instituciones que no tienen pensado venderlas automáticamente. En este caso, como toda la fiebre de GameStop venía por los inversores minoristas, una probable razón de por qué no deciden no hacerlas es por esto, porque saben que automáticamente esos inversores minoristas van a proceder a vender la acción y la acción se desploma. Razón 1. Pudiera suceder, entendible. Yo igual lo habría hecho, pero bueno, entendible. Razón número 2. Los inversores pueden demandar si compran la acción y pierden dinero si no está bien estipulado en el prospecto cuáles son los riesgos. Cuando las empresas emiten acciones, ya sea de manera inicial o manera secundaria, ellos tienen que escribir un documento que se llama el prospecto, donde básicamente dicen qué piensan hacer con el dinero. No sé, van a comprar 3 casas, 2 chivos, 1 vaca o... vamos a usarlo en la plataforma de venta en línea o X. Ellos ahí dicen cómo tienen pensado hacer uso de ese dinero. Y después de que dicen cómo van a usar ese dinero, dicen, bueno, el riesgo es que pierdas todo tu dinero. Entonces ahí, digamos que los fondos, digamos que ahí los bancos de inversión hacen su magia y tratan de parafrasearlo lo mejor posible para que no se eche a perder la venta. Pero digamos que en este caso, evidentemente, sabiendo que la acción muy probablemente iba a caer, era muy probable también que la dirección en este caso se pudiera comer una demanda por el tema de la pérdida de dinero y capaz de que no estaba bien explicado cuál era el riesgo. Entonces esa pudiera ser otra razón. Entonces uno dice, bueno, capaz que seguían trabajando en escribir un prospecto que tuviera sentido, que los protegiera. Bueno, no sabemos si será eso. Esperemos que algún día alguien en la administración lo comente. Y bueno, la última razón también está relacionada con el prospecto, pero viene de otro lado. Durante la semana pasada, la comisionada de la Fed, se me olvidó el nombre, pero es apellido Lee, comentó de que ella estaba siguiendo muy de cerca lo que estaban haciendo las empresas y estaban leyendo de manera minuciosa lo que decía el prospecto, porque para ellos ahí podían entender si las empresas efectivamente estaban advirtiéndole al inversor que su dinero corría riesgo. Entonces, digamos que de nuevo el prospecto es la clave, pero en este caso ya no son inversores demandando, sino que son los reguladores mirando por encima a ver qué estás haciendo. Así que otra razón por la que capaz ellos hayan desistido de hacer una oferta pública secundaria. Aún la pueden hacer, ojo, pero obviamente ya no es tan llamativa, no es tan jugosa. Interesantemente, las otras empresas que se vieron beneficiadas por esta subida de Wall Street Bets, como es Nokia, perdón, Nokia no entró ahí, Nokia se vio beneficiada, pero no hizo oferta secundaria, pero AMC hizo una oferta secundaria. Fubo, que no, digamos, no se vio directamente beneficiada de que haya sido una de las que más mencionaron, pero digamos que con la situación que estaba sucediendo, muchas empresas que estaban altamente shorteadas terminaron por subir porque las personas que estaban apostando en contra cerraron sus shorts para evitar ser la siguiente GameStop. Empresas como esta emitieron bonos convertibles. Así que básicamente muchas empresas en el segmento se vieron beneficiadas de la situación y GameStop no hizo nada. Y veremos si termina por hacer algo. Y eso me lleva al siguiente punto. Yo lo que habría hecho si les tenía miedo, como parece, a hacer una oferta secundaria que le quemara el precio de la acción, que trayera más intervención de los reguladores o que pudiera atraer demandas en contra de la administración, se podían hacer bonos convertibles. Todo el mundo hace bonos convertibles cuando es una empresa nueva, cuando es una empresa que no tiene tanto capital, cuando es una empresa que necesita capital pronto, pero no sabe si va a poder pagarlo. Tesla lo hizo inicialmente, como mencioné, Fubo lo hizo. Perfectamente lo pudo haber hecho GameStop y decidieron no hacerlo. Eso es lo que es muy extraño. O por lo menos todavía no lo han hecho. Entonces nada, es increíble que estén dejando pasar esta oportunidad. Capaz que la semana que viene anuncian algo, pero hasta ahora no tenemos ningún tipo de indicio que van por allí. Y de hecho, lo que sí anunciaron fueron nuevos cargos la semana pasada. Anunciaron que crearon la posición de director de tecnología. Trajeron varios empleados de Amazon Web Services y de Shubi, que era donde trabajaba Ryan Cohen, que él es el fundador. Así que bueno, se ve que hay cierta ejecución, como que digamos que se armó la... ¿cómo se llama? Se armó todo el diseño de la estructura, se contrató a las personas que van a ejecutar, ahora falta la ejecución, obviamente. Veremos qué tal va eso, pero eso fue una buena noticia. Sin embargo, no lo suficiente como para mantener el precio donde está. Y bueno, ya después de pasar 10 minutos criticando la falta de acción por parte de la empresa, termino comentando que inicialmente nos dijeron que eran los inversores minoristas los que aumentaron el precio de la acción. Lo cierto es que JP Morgan publicó un artículo comentando de que ellos consideran que en realidad había más dinero de fondos de inversiones long apostando a favor de GameStop que dinero de pequeños inversores. Eso me pareció muy interesante. Y bueno, basado en eso me puse a investigar quién estaba detrás de GameStop. Y resulta que hay dos fondos grandes, uno es BlackRock y el otro es Must Investment, que es un fondo de Corea, que tenían el 15% de las acciones y la vendieron la semana pasada. Así que ahí está el 15% del float, de las acciones flotantes de GameStop que terminaron vendidas. Así que algo a tener en cuenta, porque esta gente hizo básicamente el retorno de su vida en cuestión de 2 semanas. Y bueno, adentro quedan algunos inversores fuertes. Bueno, el más notorio obviamente es Ryan Cohen, que es dueño del 9% de la empresa. Después está George Sherman, que es el CEO de la empresa, que tiene el 2%. Y después está Donald Foss, que no recuerdo su posición, creo que está en el board de la empresa y tiene el 3%. Y ya de resto quedan fondos, digamos que con una filosofía de inversión mucho más tranquila, mucho menos, de menos movimiento, como pudiera ser de Vanguard, como pudiera ser Fidelity. Pero bueno, a lo que iba con esto es que fíjense que hay fondos de inversión tradicionales que se vieron muy beneficiados por lo que pasó. Olvidé mencionar Sevenst Management, que salió un artículo de The Wall Street Journal comentando de que la posición inicial, que era de 30 millones, se convirtió en una posición de 1.200 millones. Hoy en día creo que están ya como en 500 millones de dólares esa posición. Sigue siendo una posición enorme, una ganancia tremenda, pero bueno, imagínense pasar de 1.200 a 500. Así que bueno, creo que la historia que nos contaron de que esto era Wall Street contra los pequeños inversores es mentira. No es verdad. Fíjense que ahí les di el ejemplo de cómo Moss Investment y BlackRock hicieron muchísimo dinero con este trade. Queda gente adentro que está haciendo muchísimo dinero con este trade. Y probablemente que los inversores minoristas que entraron tarde han sido los que realmente se quemaron y se llevaron lo peor de este sub y baja. Pero bueno, lo dejo hasta acá. Vamos a terminar el podcast para que no se alargue. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos, tú decides.